Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo llevamos este Jueves Santo? Jueves 29 de marzo. Eso de que sea marzo y las borrascas que tuvimos últimamente es la explicación que encuentra el gobierno, o por lo menos una de las explicaciones, a que la ocupación hotelera no esté siendo tan buena como el año anterior. La encuesta realizada por el gobierno pronostica que la ocupación alcanzará el 78,9%, lo que supone 6,4 puntos menos que el año pasado. Y estos son datos basados en reservas reales, comparadas con las reservas reales de 2017. Llamativo que Barcelona caiga un 13%, del 92% del año pasado al 79% de estos días. En cambio, Málaga está que lo revienta con una ocupación del 90%. Y hay otras ciudades también que aguantan el tirón. Pues hoy el tiempo empieza a complicarse en el oeste y el norte, con lluvias y temperaturas más bajas, aunque mañana nos dicen que será peor. Ya veremos qué pasa, pero es verdad que en Sansenjo, si uno se fija, ya soplaba el viento cuando a Mariano Rajoy, en plenas vacaciones, con el chubasquero puesto, le preguntaron por Cataluña.
Yo lo que espero, como creo que muchísima gente, es que se haga un gobierno cuanto antes, que haya un candidato que no tenga problemas con la justicia, que ese candidato pues esté dispuesto, porque es su obligación, a cumplir la ley, y que todos nos pongamos a hablar y a construir. No hay otra alternativa. Mientras estemos en dinámicas como las que hemos vivido los últimos tiempos, creo que no vamos a ser capaces de resolver nada.
El presidente del gobierno respondía a La Sexta vestido de manera informal y, como decimos, con su chubasquero y su resignación cristiana. Y no solo porque estemos en Semana Santa, sino porque lo de Cataluña parece complicado de solucionar. Los soberanistas han vuelto al turnemi, al dale otra vez perico al torno para sostener su visión de las cosas. Los separatistas siguen diciendo que ellos son los demócratas y que España ha secuestrado el voto de los catalanes. Ayer el Parlamento aprobaba una iniciativa que exige el derecho de Puigdemont a ser investido presidente. De hecho, ayer los de Junts per Catalunya dieron un susto a Roger Torrent al solicitarle, sin avisarle previamente, que aceptara el voto delegado de Puigdemont. El presidente de la Cámara, que se pone muy digno cuando habla al conjunto de la población, ha retrasado la decisión, sabedor de que se puede meter en un lío judicial. Así que la semana que viene volverán a hablar del asunto. De todas maneras, aseguran que la jugada ahora podría ser otra vez Ernest Maragall y que ahí los comunes sí que se meterían. Hubo más. Se exigió la puesta en libertad de los encarcelados, propuesta a la que se sumaron esos comunes que a su vez se ofrecieron efectivamente para formar un gobierno con los soberanistas si abandonan la vía unilateral. Son muchos flecos de los que se está hablando, ninguno cierto, pero vamos a ver. Lo que sí que es cierto en el Parlamento de Cataluña, cada vez que hay pleno, cada vez que hay comparecencia, es la firmeza de Inés Arrimadas.
La barbaridad que se va a votar ahora aquí mismo. Ustedes pretenden decidir en el Parlamento quién tiene que salir de la cárcel. ¿Qué será lo próximo? ¿Que ustedes decidan quién tiene que entrar en la cárcel?
Y como no, los soberanistas se negaron a condenar la violencia y la coacción ejercida por los más radicales en las calles. La propuesta la presentó el PSC y la apoyaron hasta los comunes, pero las tres formaciones soberanistas a los actos vandálicos le siguen llamando resistencia pacífica. En ese pleno hubo que escuchar a diputados como Gemma Geis, de Junts per Catalunya, insistir en la idea de que un presidente de la Generalitat no tiene por qué someterse a la justicia española.
En estos momentos de emergencia democrática, desde Junts per Catalunya queremos decir públicamente que no renunciaremos a la investidura del presidente y diputado Carles Puigdemont y salvaguardaremos con toda nuestra fuerza, determinación y esperanza cada uno de los derechos políticos de los candidatos a presidir la Generalitat de Cataluña que el Club del 155 no quiere.
El que también se despachó a gusto fue el síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, vamos, Rafael Ribó, el hombre que debería preocuparse por todos los colectivos que se han quedado sin cobrar durante meses, ayudas que han ido a parar al proceso, ha preferido comparar el 155 con la Alemania de Hitler. Pues curiosamente, hablando de Hitler, el primer tipo que se ha presentado en la cárcel de Neumünster, en plan superfan de Puigdemont, ha sido Bernd Lucke, uno de los fundadores de Alternativa para Alemania, el partido neonazi que odia la inmigración, que odia Europa y que quiere potenciar las raíces identitarias del pueblo alemán. No sabemos qué tiene Puigdemont, pero vaya Flandes o vaya Alemania, los ultras se lo rifan. Pues le ha recomendado Lucke que dé su palabra de honor de que no se va a escapar, a ver si así le dejan en libertad en lo que Alemania decide si lo extradita o no. Lo que no sabemos es si los jueces alemanes picarían en ese caso. Lo cierto es que las autoridades británicas, por otro lado, se han fiado de Clara Ponsatí, se han fiado a medias. Después de haberse entregado a las autoridades de Escocia, la que fuera consejera de Educación, ha sido puesta en libertad, pero le han retirado el pasaporte. Ponsatí, por cierto, ha sido pedir ayuda económica vía redes sociales y caerle 200.000 libras para su defensa jurídica.
Estoy profundamente agradecida a la gente de Escocia, a los británicos y a todos los catalanes que me apoyan y que apoyan a los políticos catalanes presos.
Grateful total. Imagínate, estás allí en Escocia y abres la vía para que te den dinero y te caen, pues imagínate. Por cierto, hoy también estamos hablando de los cuatro juzgados que están investigando si el Partido Socialista de la Comunidad Valenciana y el Bloc, que es socio de Compromís, camuflaron en 2007 pagos de constructoras como gastos de marketing, algo así como la Gürtel socialista, apuntan algunos en la prensa. No sabemos si llegará tanto, pero es un caso que habrá que seguir. Y finalmente, ayer una madre miró el calendario y cayó en la cuenta de que se había cumplido un mes de un hecho que le ha trastocado la vida. Es difícil expresar, como estamos contando esta mañana, la admiración y el cariño que sentimos por Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, que se le puso al teléfono a Herrera en esos momentos trágicos, que nos emocionó a todos con una lección de humanidad, de grandeza, y que ayer quedó plasmada en la carta abierta que escribió a su hijo, una carta que tenía como dirección el cielo. La carta decía cosas como que hoy hace un mes, mi amor, y todavía se mantiene esa marea de enorme amor que has generado, y surgen miles de propuestas de gente buena cuyo fin es hacer un mundo mejor contigo de estandarte. Me gustaría que supieras que aquí todo el mundo ya te llama pescadito, y que saben que quieres ser biólogo marino. Me han dicho que te han contratado en el cielo, fíjate, sin haber terminado la carrera, y ya estás haciendo lo que te apasionaba. Que te abracen allí como a un bebé, como a ti te gustaba. No tenemos palabras para definir a esta mujer que en esos momentos, tras lo que ha vivido, no habla de rencor, no habla de odio, sino de seguir adelante. Tenemos más noticias que nos trae ya en titulares José Antonio Araquistain. Motín trágico.
Al menos 68 personas han muerto en Venezuela en un centro de reclusión de la Policía Estatal de Carabobo, en la ciudad de Valencia. Las muertes se han producido a causa de un incendio ocurrido en una celda después de desatarse un motín en la hora de la visita de los familiares.
Ruido mortal.
Un hombre de 41 años ha matado a la hija de su vecina porque le molestaba el ruido que hacía su madre de 90 años en el piso de abajo. La hija de 58 años acudió a la vivienda a celebrar el cumpleaños de su madre. El suceso ha ocurrido en Alicante.
Carne caducada.
La policía ha intervenido 50.000 kilos de productos cárnicos caducados que se vendían en colegios, hoteles y restaurantes de Mallorca. Los agentes han detenido al dueño y a dos directivos de la empresa responsable.
Honores a un héroe.
Francia despidió ayer con todos los honores al gendarme que se cambió por una rehén y fue asesinado por un terrorista en un supermercado. Era uno de esos hijos que Francia se enorgullece de tener, dijo el presidente francés Emmanuel Macron en el tributo ofrecido en el patio de los inválidos.
En el partidazo de COPE, el virus FIFA afecta al Barça. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Ha caído lesionado Digne, el lateral francés, estará de baja 3 semanas por una dolencia en el recto anterior del muslo. Además, Valverde está pendiente de Messi y de Ter Stegen. El argentino no ha podido jugar con Argentina y el alemán abandonó la concentración de su selección por unas molestias en la rodilla. En el Atlético de Madrid, Diego Costa solo sufre una contusión en la rodilla y parece que estará el domingo contra el Deportivo. Y en balonmano, el Barça ya es campeón de la Liga Sobal, es el octavo título consecutivo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Bajan las temperaturas, lloverá en Galicia y de forma ocasional en Asturias, Cantabria y el oeste de Castilla y León. Habrá nubes en el resto de España. La calima tiende a desaparecer en Canarias.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como cambiar de ruta un día de mucho tráfico y encontrarte un semáforo en verde. Y otro, y otro, y otro. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Hoy, como todos los días, hay noticias que pasarán de los titulares a las mesas de comedor para formar parte de las conversaciones de las familias. Nos las acerca, como todos los días, Santi González. Santi, cuando quieras.
Sí, buenos días.
Hola, buenos días, Santi.
Hoy se hablará del día y se hablará del tiempo. Los que tenemos una edad recordamos un aleluya de nuestros años escolares que decía: tres jueves hay en el año que relucen más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión. Desaparecido el de la Ascensión y casi circunscrito el Corpus a Toledo, solo queda el Jueves Santo y aún así muy orientado a sus aspectos vacacionales. Millones de desplazamientos en coche, tasas de ocupación hotelera que estarán influidas por el mal tiempo que nos va a acompañar en los próximos días y que va a determinar una disminución de reservas del 6,4% a favor de los establecimientos de montaña dedicados al esquí y los hoteles rurales. Salvo las reservas en Barcelona, que doblan la media española y en buena medida obedecen a causas propias, un 13% menos que en la Semana Santa del año pasado.
Lo más notable es que estas cifras no parecen preocupar a los partidos separatistas.
No lo parece, porque ayer se entretuvieron en debatir en el Parlamento Autonómico cuestiones tan improbables como la exigencia de que los políticos golpistas en prisión provisional sean puestos en libertad. ¿Qué será lo próximo que exijan ustedes?, preguntó desde la tribuna Inés Arrimadas. ¿Decidir quiénes tienen que entrar en prisión? A la mayoría de los parlamentarios no les parece que sean violentos los cortes de autopistas con barricadas de fuego que han organizado los miembros de los comités de defensa de la República, los intentos de asalto a la delegación del gobierno en Barcelona y a la subdelegación en Gerona. Mikel Iceta estuvo a su altura, o sea, en bajamar. El PSOE lo apeó de la tentuna del gobierno de concentración, recordando que con gente que dice cosas como las que se les oyen no se puede hablar de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la tarde.
Es análisis. Es entretenimiento.
Que parece como la del señorito.
Bueno, los oyentes de la tarde también estén cansados del frío.
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes superchollos como el chuletón de vacuno por solo 9,85€ el kilo y el gamón grande por 7,99€ el kilo. Solo hasta el 1 de abril. Carrefour, mejor hipermercado del año.
José María Fidalgo, buenos días.
Hola, buenos días, Sergio.
Qué temprano has venido hoy, ¿eh?
He venido cuando compete.
Cuando compete, en día de fiesta. Se está riendo por ahí Salvador Sostres, buenos días.
Buenos días, Sergio, ¿cómo estás?
No sé de qué, esa risa que tienes, no sé de qué será.
No, no, de la respuesta tan cariñosa como siempre y mañanera y agradable.
Yo soy de consigna, ¿eh?
Yo...
Hay que madrugar, os lo oigo todos los días. Hay que echarse de la cama, los que se quedan en la cama son...
Es verdad.
Sinvergüenzas, antipatriotas, oye, está, incluso separatistas, puede ser.
Y tenemos por ahí agazapado a Joaquín Leguina. Joaquín, buenos días.
Buenos días, Sergio y los demás. Joaquín. Vaya pareja que tienes ahí.
Bueno,
eso...
Joaquín, tú tampoco te quedas manco, ¿eh?
Yo no me quejo.
Yo hago un trío siempre.
Eso es muy bueno.
Oye,
para la salud.
Y con este buen rollo, el buen rollo ayer del Parlamento catalán, ¿cómo lo vemos?
Pues, bueno, era de esperar, ¿no? Yo creo que no, que nadie esperaba otra cosa. El show permanente, el desprecio absoluto por los principios democráticos, están en otro mundo. Pero ya lo decía Paul Éluard, hay otros mundos, pero están en este. y en este significa Unión Europea, leyes y el cumplimiento de las penas que los jueces impongan, que esperemos que no sea muy tarde, que se alarguen demasiado los procesos.
Ellos saben perfectamente que es como dice Joaquín, y fíjate que todo lo que hubo ayer en el Parlamento fue una representación, es decir, nadie o todo el mundo, digamos, se guardó muy bien de correr ningún riesgo ni de hacer nada. Es decir, esto de decir que el Parlamento declara que no renunciará a investir a Puigdemont es exactamente lo mismo que el Parlamento declare que hoy hace sol.
Eso es como diría Herrera, un yo pienso de qué, ¿no?
Sí, totalmente, es un brindis al sol, evidentemente provocativo, pero fíjate que ya hemos pasado de hacer cosas, digamos, de significativas, penalmente relevantes, a hacer pura gesticulación.
Oye, Salvador, qué optimista eres. No, estás siempre buscando salidas, ¿eh? Eres un tercerista.
No. Fidalgo, esto es un coñazo, perdona por la palabra.
No, a mí no me molesta. Si molesta a algún oyente, que se queje.
Es terrible. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que, como decía Joaquín, todos los mundos, Eduard y Joaquín, todos los mundos están en este, y creo que de esto ellos se han dado cuenta y ya intentan, pues como mínimo, no agravar su situación penal.
Pero para ellos el infierno somos nosotros.
Sí,
eso lo tienes que considerar.
Y una cosa mucho peor, para
que
ellos.
Que nos hemos empeñado en quitarles la autonomía.
Para ellos la democracia son ellos y no lo que han pisoteado.
Por supuesto.
Yo lo que me llama la atención es que, siendo Semana Santa, diciendo, bueno, tenemos que. El pulso informativo hay que mantenerlo, hay que hacer un programa. Es que no dejan de salir últimas horas. Detienen a dos Mossos que iban con Puigdemont, detienen al historiador, Ponsatí se entrega. A Ponsatí le quitan el pasaporte, Ponsatí recibe dinero.
Está cayendo, toda la farsa, como hemos dicho muchas veces, la justicia es lenta, a veces incluso torpe, a veces incluso tiene pues trabas burocráticas que la hacen incomprensible a los ojos de muchos ciudadanos que querrían que las cosas fueran más deprisa y fueran más eficaces, pero la justicia al final siempre llega. Y cuando llega, es inexorable. Y tú puedes hacer lo que quieras. Más o menos en España se ha demostrado que uno puede hacer más o menos o francamente lo que quiera. Menos una cosa, que es amenazar, chulearle o hacerle, intentar hacerle cosquillas al Estado, a lo que es el Estado, a lo que. Cuando te metes por ahí, entonces prepárate. Pero no solo en España, en cualquier Estado. Es decir, Pablo Escobar pudo comprar la deuda pública colombiana.
Podría comprar a la española, ¿eh?
Exactamente. Y era el tío, y aún así, cuando desafió al Estado, siendo probablemente uno de los tipos más ricos que ha habido en la historia de la humanidad, pues este señor cayó. Y cuando tú te sientes impune ante un Estado y le buscas las cosquillas, te aseguro que las encuentras, y un Estado es brutal. Como tiene que ser, ¿eh? De otro modo.
¿Sabes lo que te digo? Es que estáis preocupados por la lentitud. Yo siempre he sido una persona a la que la lentitud le ha gustado. Me ha gustado en la descripción literaria. Me ha gustado en la vida personal, aunque he tenido que dar muchas vueltas, y creo que la lentitud para algunas cosas, sobre todo para cocinar lo que es ya carne absolutamente envejecida, como esa que tenían guardada estos sinvergüenzas ahí en Baleares, no sé dónde era, pues es que hay que cocerlo a fuego lento. Es que yo creo que la cocción a fuego lento es lo que va a obligar a la gente a enterarse de lo que cuesta digerir este negocio.
Pues ahora vamos a ver cómo se cuece eso, pero de momento tengo un mensaje de MediaMark, Tony.
Vaya programazo, hoy nos superamos, ¿eh? ¿Y sabes quiénes se superan cada día? MediaMark y sus ofertas. Es que esas son insuperables, y además esta semana para los más aventureros, especial productos outdoor. No lo pienses más, a MediaMark, sí, rápido en tu tienda y en MediaMark.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo debe ser eso de despertarte cada mañana y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11? Y volver a acordarte cada mañana de que a ti te ha tocado el cuponazo de la 11. Y volver a acordar.
Cada viernes un premio de 9 millones de euros o de 15 millones con el cuponazo XXL. No existe en el mundo una sensación igual.
Pilar Cisneros, buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
¿Qué historias tenemos por ahí en la geografía española? Cuéntame.
Hablabais de esa carne cocida a fuego lento, refiriéndose efectivamente a lo que ha pasado en Mallorca. La policía ha detenido al Gisi, al dueño de una empresa cárnica, y a dos empleados por distribuir alimentos en mal estado. A ver, vendían carne congelada en restaurantes, en hoteles y hasta en colegios. Vale que estaba congelada, pero cuidado, que alguno de los lotes llevaba más de tres años
Bendito
caducado.
Sea Dios.
COPE Mallorca, Mame Municio, buenos días.
Buenos días. La empresa cárnica operaba en dos naves industriales y sus responsables también explotaban laboralmente a sus trabajadores. Fue uno de ellos quien dio la voz de alarma. Los arrestados cambiaban y falsificaban etiquetas, descongelaban productos en agua caliente o les añadían vísceras y sangre de cerdo para aumentar su peso. Algunos comestibles llevaban hasta tres años caducados. El inspector de la Brigada de Extranjería, Gonzalo Calleja.
Muchas veces la empresa metía un mayor peso en la factura, un mayor peso de que realmente servía. Tampoco sabían que el producto que compraban era descongelado. Muchas veces se descongelaba también sin seguir el procedimiento. Y hay imágenes, unas cubetas grandes de agua caliente donde se descongelaban los productos.
Durante la investigación, un cliente reconoció que desconfiaba del estado de la carne y al analizarse, la partida estaba contaminada con salmonela.
Menudo malajes.
Tela, es casi peor lo que le añadían, ¿no? La sangre y todo eso.
Además, lo peor de todo es que ha sido denunciado por rencor de un trabajador que seguramente abusaba de las bajas laborales.
En fin, cosas que pasan. Atención también a esta historia, porque una riña vecinal que al parecer venía de lejos ha acabado en tragedia. En Alicante, una mujer de 58 años ha muerto apuñalada por un vecino que se quejaba de los ruidos que hacía esta mujer. El asesino ya había provocado ya otras peleas con la mujer, pero no habían llegado, desde luego, a este extremo. Redacción en la Comunidad Valenciana, Santi Pacheco.
Será por el calor que ayer en la Comunidad Valenciana rozó los 30 grados o por la primavera que dicen que la sangre altera, pero lo cierto es que llevamos ya varios días con tragedias. Ayer tarde en Alicante un vecino apuñalaba con saña hasta 13 puñaladas a una vecina con la que llevaba tiempo enfrentado a cuenta de un exceso de ruido que por lo visto era habitual. La mujer tenía 58 años, el agresor 42 y lo dicho, se quejaba por continuos ruidos. Según fuentes policiales, el suceso se producía sobre las 3 de la tarde, la hora de la siesta, cuando la mujer fallecida y su madre eran abordadas a la puerta de la ascensor del inmueble por el ahora ya detenido que la apuñalaba a la hija de la que se había quejado por los ruidos que hacía, sobre todo durante las madrugadas. Por lo visto, este enfrentamiento vecinal venía de lejos y constan varias denuncias cruzadas precisamente por culpa de las molestias.
Y siguiendo con los sucesos y la tragedia, nos situamos en Murcia. Hoy ya va a pasar a disposición judicial el chico de 28 años acusado de haber asesinado a su madre y a su hermano. Ocurrió en el municipio de Las Torres de Cotillas. Parece que una mancuerna, es decir, una pesa de estas de gimnasio, fue el arma utilizada en el doble crimen. COPE Lorca, Antonio Montoro.
La Guardia Civil ha escudriñado cada detalle del chalet donde se encontraron los cuerpos de la madre y del hijo y ha hallado la que parece el arma homicida, una mancuerna con la que el asesino los golpeó brutalmente en la cabeza. Iván, hijo y hermano de las víctimas, es el único detenido hasta ahora y su declaración ante la Guardia Civil se va a producir entre hoy y mañana. En el pueblo, que vive el segundo de los dos días de luto oficial, nadie da crédito a lo ocurrido. La alcaldesa es Isabel Zapata.
Claro, pues muy consternado ante esta trágica noticia y todo el mundo pues y muy apenado. Yo pido que dejemos actuar pues eso, a los cuerpos de seguridad, a la justicia y que seamos prudentes.
El letrado del joven ha dicho que su cliente defiende su inocencia y ha dado los nombres de al menos seis personas con las que pudo pasar la noche del crimen y cuyo testimonio le podría servir de coartada.
Y atención a esta noticia que te voy a contar. Mira, nos vamos a situar en Zaragoza, donde un taxista ha entregado el dinero que una mujer había dejado olvidado en el asiento de atrás. Dices, bueno, de vez en cuando, afortunadamente, esto pasa. Porque
hay gente buena.
Gente buena y muchos taxistas honrados. Pero atención, porque el dinero no era calderilla. Esta mujer, de 90 años, se dejó en el taxi dos paquetes con casi 100.000 euros. COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
Menudo olvido y menudo susto se llevó esta anciana de 90 años cuando se dio cuenta de que al abandonar el taxi en el que iba junto a una amiga, se había dejado en su interior una bolsa nada más y nada menos que con 100.000 euros, aunque en un primer momento aseguró que la cantidad extraviada rondaba los 60.000 euros. Una bolsa en la que llevaba dos paquetes de billetes de 100 y de 200 euros. En un primer momento, cuando se dieron cuenta del extravío, pues dieron aviso a la cooperativa de taxis, pero no tuvieron éxito tránsito denunciaron la situación ante la policía local y fue poco después cuando recibieron en el cuartel de policía del barrio de La Paz de Zaragoza la visita del propietario del taxi, donde se habían dejado esa bolsa con dinero que acudió precisamente a devolvérsela a sus propietarias. Al comprobar la cantidad que había en su interior, el dinero ha sido intervenido provisionalmente por el Banco de España. Se va a comprobar su legalidad y si procede abrir o no un expediente sancionador.
Así que la mujer se ha metido en un lío.
Pues sí, claro, hombre, que también, por ahí, es mucho efectivo.
Es que también hay que tener cuidado, ¿eh? Igual iba a la manifestación de las pensiones.
Sancionar por cualquier cantidad.
Bueno, a lo mejor lo tenía guardado en casa de toda la vida, vete tú a saber, y ha dicho, uf, esto hay que llevarlo al banco.
Bueno, eso que lo diga.
Yo me imagino, el taxista lo devolvió de puro susto, de decir, hombre, que me puedo quedar un poco, pero que 100.000, esto me rastrea al Banco de España.
Y os hablo ahora de un avance médico importante para luchar contra el Alzheimer. Se trata de un estudio que ha detectado alteraciones en la estructura del cerebro de las personas sanas que tienen mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Se ha hecho aquí, en España, y es un paso más en la búsqueda de soluciones para prevenir y curar esta enfermedad. Carmen Lavallén.
Aunque el Alzheimer no es una enfermedad hereditaria en el 99% de los casos, nuestros genes influyen en las probabilidades de desarrollarlo. Uno de ellos, el APOE4, nos hace más propensos. Los investigadores han descubierto que sus efectos provocan cambios en nuestro cerebro incluso antes de que notemos los primeros síntomas. Juan Domingo Gispert es ingeniero biomédico y trabaja en la Fundación Pascual Maragall.
Este estudio demuestra por primera vez que las personas sanas, pero que tienen un riesgo genético más alto de tener Alzheimer, ya muestran cambios estructurales en su cerebro.
Los hallazgos servirán para diseñar, explican, mejores ensayos clínicos con los que ayudar a las 800.000 personas con Alzheimer en España.
¿Quiere participar en nuestra sección Yo pienso de qué? ¿Tiene algo que decirnos? Nos puede dejar un mensaje en el WhatsApp 600-99-1314. Y también tenemos un contestador, el 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal.
Estar informado.
Santi González, buenos días de nuevo.
Muy buenos días, querido Sergio.
No me haces el nonaino ni nada, hoy estás...
No, yo el nonaino es una competencia exclusiva del patrón. Uh-huh. Yo me limito a poner la percusión para compensar tanto nonaino y tanta... En fin, no lo calificaré.
Tocar la caja y algún día te partes la camisa, pero vamos.
Y algo de bombo.
Eso, exactamente. ¿Qué te iba a decir? En este día clave de la Semana Santa, que es el Jueves Santo, que se nos anuncia con bajada general de temperaturas y que anuncia lluvias y probabilidad de nieve por el noroeste, es un día en que se concentra un mayor número de vehículos en las carreteras españolas.
Así es, querido. Y como una cosa trae la otra, el precio de las gasolinas y gasoil va a encarecerse. Mira qué cuco estuvo ahí Puigdemont al adelantarse a repostar al Domingo de Ramos en aquella gasolinera del Patito Azul. Le costó ser detenido, pero raramente se puede tener todo al mismo tiempo. También han sido detenidos los dos escoltas que le hacían de conductores y el profesor que lo acompañaba, ya puestos en libertad los tres. El empresario Matamala, el Médicis, que lo ha seguido a todas partes y que le alquiló el casoplón de Waterloo, no ha podido ser detenido porque todavía no ha vuelto. Ayer, el Parlament se negó a condenar los disturbios y los actos de vandalismo causados por los CDR. Muy notable el defensor del pueblo catalán, Perejil de todas las salsas desde los orígenes y una de las tres patas del tripartite nacionalista de Maragall. Ayer incurrió en una analogía boba al comparar el 155 con los tiempos de Hitler. Puestos en esto, cabe establecer una analogía no tan estúpida entre los efectos que puede producir todo este dislate entre los ciudadanos de Cataluña con el efecto psicológico que produjo entre los alemanes la distopía nazi, que Sebastian Hafner definió con precisión. Su rasgo delirante, su locura fría, esa determinación ciega, imparable y desaprensiva de querer lograr lo imposible, la idea de que justo es lo que nos conviene y la palabra no imposible no existe, es evidente que este tipo de evidencias traspasan la frontera de lo que los pueblos pueden vivir sin sufrir secuelas emocionales.
Secuelas emocionales, ya lo dicen los psicólogos, hace tiempo que lo vienen diciendo, que se están poniendo las botas con la gente en Cataluña. Después de ver la sesión del Parlamento de ayer, pocas dudas van a caber de ese final que anuncia Hafner.
Y es una prueba más de que la mentira y el disimulo han acompañado todo el proceso desde el principio y también ahora. Todo es un mero postureo, un amagar y no dar, calentar la cabeza a los fieles y mantener ellos los pies fríos para no pisar las zonas peligrosas. Un ejemplo estuvo ayer al pedir cosas que no pueden ser, como la liberación de los golpistas en prisión provisional y, sobre todo, que el Parlamento defienda el derecho de Puigdemont, Sánchez y Turull a ser investidos como presidentes.
Pero eso no quiere decir que vayan a proponer la investidura de ninguno de los tres.
No, en absoluto. Solo dicen que tienen derecho, no que ellos vayan a proponer y votar esa investidura. Si me permites la vanidad de la autocita, yo lo comparé en mi columna de ayer en El Mundo con el final de la secuencia del circo en la vida de Brian, cuando el trans Stan Loretta habla de su voluntad de ser madre. Judith, que es la rama feminista del Frente Popular de Judea, hace una propuesta que parece haberle copiado Torrent. Es verdad que no puede parir porque no tiene matriz, y eso no es culpa de nadie, ni siquiera de los romanos, pero tiene derecho a ser madre, y nosotros tenemos que reivindicar ese derecho. Será un símbolo de nuestra lucha contra la opresión, a lo que responde Reg, será un símbolo de nuestra lucha contra la realidad. Pucci tiene derecho a ser investido, y Torrent reivindica ese derecho, pero no va a proponer su investidura, que no quiere líos.
¿Y tenemos algún candidato para el famoso desfibrilador de tontos?
Tenemos, primero, como de costumbre, los donantes. Luigi escribió: Roger Torrent canta sonriente la marcha ganadera, el himno de Tractoria. Tengo un tractor y un lazo amarillo, que es lo que se lleva ahora. Belisario anotó en mi blog con notable economía verbal: Torrent nos recuerda que el progreso humano tiene sus dientes de sierra. Cristian Campo escribió que Ponsatí pide 40.000 libras para pagar a su abogado. Las consigue y amplía su petición a 100.000 y luego a 200.000, que también consigue. Antonio Naranjo valoró: Ponsatí tiene pasta y propiedades de sobra, pero pide dinero para su defensa en Escocia. Son todos para echarlos de comer aparte. Y tanto que sí, tiene razón Naranjo. El santo patrón de esta Cataluña es Félix Millet, que cuando se casó su hija, pagó la boda con dinero del Palau y luego le pidió a su consuegro que le pagara la mitad. Bueno, y Jordi Pujol, que construyó una nación para esquilmarla, eso sí, con la ayuda de su familia.
Hombre, la familia es la familia. Gracias, Santi.
Un abrazo.
Pues nada, son las 8:35, casi ya 36 de la mañana, una hora menos en Canarias, y aquí estamos con Salvador Sostres, Joaquín Leguina y José María Fidalgo analizando un poco el patio de la actualidad, que en primer lugar, como tantos días, pasa por Cataluña. Oye, Salvador, yo que te escucho y te leo atentamente en ABC, ¿qué opinas tú de esto que se cuenta en algunos digitales de que la solución podría ser Ernest Maragall? ¿Eso hay algo cierto o son quinielas que pedalean en el aire?
Lo que hay de cierto es que los comunes están pensando en ofrecerse a desbloquear la situación, pues absteniéndose o votando en segunda vuelta, más bien absteniéndose, a un candidato de Esquerra Republicana, siempre y cuando se comprometa a abandonar la unilateralidad, es decir, a abandonar el desafío abierto al Estado, ¿no? Esto es lo que es decir, apoyar un candidato, pero que fuera de Esquerra Republicana, por eso se habla de Ernest Maragall, no de Junts per Catalunya. Y entonces ahí veríamos si Junts per Catalunya acepta esta condición, que lógicamente pues le hace perder la delantera, ¿no? en este terreno. Esto es lo que ha propuesto Comuns. Yo no sé si esto va a poder ser. De entrada me ha parecido que Pablo Iglesias no estaba mucho por la labor, pero vete a saber. En cualquier caso, los que seguro que no están por la labor, porque Comuns querían incorporar al PSC a esto, pues el PSOE le ha dicho al PSC que esto ni en broma. Pero bueno, ahí estamos. Es complicado de saber.
Un problema es que, como estamos en pleno frenesí de la respuesta judicial, Uh-huh, ellos claro. Están obligados a la sobreactuación. El decirse, ahora me bajo, justo ahora me bajo del burro y me pongo un poco más sereno, es complicado, sobre todo
sí,
para la parte de Junts per Catalunya.
Sergio, pero fíjate una cosa. Todas las... O sea, a veces aquí, bueno, ahora se ha hecho pues todos estos insultos, desprecios, incluso amenazas pintadas al juez de Arena, ¿no? El juez de Arena es una persona razonable, sensata, que como ha dicho José María, ha cocido a fuego lento, es decir, no se ha precipitado. Hay gente que esto no lo ha entendido, ¿no? Que se ha enfadado con el juez de Arena, que retirará la euroorden. Bueno, pues has visto que esto, al final, todo tenía su sentido y todo tenía su razón de ser. Bueno, pues fíjate que el juez de Arena, a las personas que estaban involucradas tanto en los hechos del 1 de octubre como los del 20 de septiembre, cuando se intervino Economía y hubo aquel asedio a la policía, y luego pues en la declaración de independencia, aquellas personas que han mantenido un perfil bajo, que se han retirado de la política, que no se han vuelto a presentar, es decir, que no han desafiado a la justicia ni al Estado, estas personas en este momento ni están en prisión provisional, ni tienen fianzas, digamos, terribles por las que responder, y no están, de ninguna manera, en el auto durísimo del juez. Es decir, que ha habido una proporcionalidad, e incluso antes de la sentencia, no te digo que es que haya habido indultos, porque es una palabra excesiva, pero ha habido ya clemencia en la propia actuación del juez instructor, para que luego le digan lo que le dicen. Uh-huh. Ya ha estado, es decir, cuando el juez ha interpretado, pues por ejemplo, la mesa del Parlamento, los que lo han hecho, ¿no? Pues por ejemplo, Ana Simó, por ejemplo, Ramón Abarrufet. Bueno, pues que han dicho, vale, muy bien, pues nos hemos equivocado, hemos cometido un error, lo que tú quieras, nos retiramos, lo dejamos estar, vamos a ser humildes y vamos a contestar las preguntas del fiscal, vamos a hacer las cosas de una manera ordenada. Meritxell Borràs, Carles Mundó fue consejero de justicia. Carles Mundó fue consejero de justicia en un proceso que tiene bastante que ver con la justicia.
Y supo dar un paso al lado a tiempo.
Exactamente. Y con humildad, con modestia e incluso reconociendo pues que no habían estado lo más acertado posible. Y Carles Mundó en este momento está ejerciendo de abogado tranquilísimamente. Y no es que sea menos independentista o más traidor que los demás. Yo creo que es bastante más inteligente, bastante más sensato y se da bastante cuenta mucho, se da cuenta mucho mejor de las cosas que sus compañeros de aventuras.
El problema es que los que dan el paso al lado pierden visualización, que se dice ahora, y los que sí que están en el candelero son gente como Rafael Ribó, que ayer no dejó títere con cabeza, hablando del 155, de la Alemania nazi, de las metralletas de ETA con las que se negociaba el gobierno. No sé qué sensación os dejó esa intervención en el Parlamento.
Pues la esperada, ¿no?, de este señor. Yo, mira, lo que decía Salvador y de las presuntas clemencias, los nazis en Alemania no hubo ningún proceso de desnazificación. Las universidades alemanas, aparte de expulsar a todos los judíos y nazificarse de arriba abajo, estuvieron dirigidas por personajes tan siniestros como Martin Heidegger, que nunca perdió su título de catedrático emérito. Siguieron publicando sus cosas. O sea, el que mayor condena sufrió de todos los filósofos de Hitler, creo que fueron 3 años de reclusión menor. Entonces, los que se fían de este tipo de clemencias no se dan cuenta de que siguen trabajando la tela de la araña, que sigue la tela de la araña funcionando. O sea, que los no demócratas no tienen este tipo de valores arraigados, no los tienen. Si los tuvieran, no estarían en el campo donde están. Por lo tanto, yo creo que lo de dar pasos al lado, se quedan por allí. Y el juez de Arena será lo que sea, pero es el juez que tiene en su mano la decisión de juzgar a estos señores. A mí me parece que está cumpliendo con su tarea, evidentemente, y le va a costar, pues... A él sí que le va a costar la extradición.
Es verdad.
Y no veo a nadie que coja a los señores estos de las pintadas, que seguro que se conoce, como los que le hacían las cosas que le siguen haciendo, a nuestro amigo Albert Boadella. Y estos señores están por allí. Y están grabados y filmados. Están por allí. Entonces, cuidado con lo de los pasos al lado y cuidado con las clemencias y no sé qué historia, que los nazis siempre se han escapado. Los nazis siempre se han escapado. Algunos les han tenido que pillar extraterritorial, como pillaron a Eichmann. Pillaron a Eichmann, que era un funcionario. Era un funcionario, decía, pero era un funcionario que era un teniente coronel.
Perdóname, pero en Nuremberg creo que colgaron algunos cuantos. ¿Eh?
Dos.
¿Cómo dices?
¿Cuántos colgaron como consecuencia de Nuremberg? Dos. Que entérate.
Pero, ¿pero qué estás diciendo?
No, vamos a ver. Mandaron a Spandau.
No, no, perdóname. Léete otra vez.
No, no, lo tengo.
Hay 10
¿eh?
O 12 colgados allí.
Que no colgaron allá 10 o 12, entérate.
Sí, bueno, míralo. Lo miramos.
Lo miramos.
Está en Google para esto.
No, no, yo no estoy en Google. Estoy en bibliografía reciente. Yo lo de Google, como comprendes, hace tiempo que no, que no lo miro para estas cosas.
Igual
no
colgaron a 10 o 12. De solo colgados y no de los que se suicidaron para evitar.
Se suicidaron un par de ellos. ¿Vale?
Por favor.
Pero mirarlo bien, Joaquín, de verdad os lo digo.
No, no, que nos lo mire alguien y lo
el
no,
caso,
no,
mira, el caso es que
te
estamos.
Te recomiendo un libro muy bonito y que no es muy gordo, que se llama Los filósofos de Hitler, de una señora francesa. Que esta señora los ha investigado uno por uno.
Pero estamos hablando de los nazis, ¿no?
Sí,
de los filósofos
nazis. No, de los nazis y de los filósofos. Oye, Carl Schmitt, que sabes quién es de sobra,
sí.
Este señor siguió trabajando de abogado toda su vida y dando conferencias por todo el mundo.
En
y
España,
siendo aclamado incluso por la izquierda como un teórico importante del Estado. Y fue el que desmontó pieza a pieza todo lo que tenía de legal la República de Weimar y le dio a Hitler el derecho a hacer lo que hizo. El
por cierto, que a mí me comentó un amigo alemán el otro día, me dice, me llama la atención porque precisamente Hitler, cuando consiguió desarticular la República de Weimar, lo hizo con esa jugada argumental de decir, aquí no importa la legalidad, sino la legitimidad
sí, siempre,
del
sí,
Deutsche
Volk.
Siempre es así.
El señor que teóricamente legitimó esto fue Karl Schmitt.
Y llevamos tanto tiempo escuchando hablar de legitimidad.
Y Heidegger se murió de viejo en su casa. Sí,
pero se puede ser nazi y buen filósofo.
Bueno.
O sea, Heidegger era un buen filósofo.
Bueno, yo.
Y Selin sí, era un buen escritor.
No, no, y el otro era muy
jurista. Y Wagner era no, yo no lo digo
por
oye, Wagner no vivía.
No lo digo por Hitler, no lo digo por Hitler.
No,
lo que digo es que Wagner era una mala persona y era un buen, bueno, era un excelente compositor.
Pero vamos a ver, no estabais hablando de Cataluña.
Sí, yo estoy hablando
eso iba a decir yo.
Estoy hablando del nazismo y estoy hablando de que cuidado con la gente que se escapa de la mano de la justicia en un momento determinado, porque esa gente no solo vuelven a las andadas, sino que siguen trabajando para la causa.
Oye, os habéis ido al pasado con los nazis. Hay un caminito argumental en el relato informativo de hoy muy fácil para volver a los días de hoy.
Yo no me he
el
perdido.
Neonazi que ayer se presentó en la cárcel de Neumünster para mostrar sus respetos a Carles Puigdemont y darle consejos. ¿Esto cómo lo veis?
Vamos, les hacen un favor pésimo. Todos los que le apoyan en Europa o son filonazis o son,
oye, contribuyen a una cosa, Joaquín.
Contra los inmigrantes.
Internacionalizan el conflicto.
Sí, internacionalizan.
¿Cómo qué?
Pues vaya, con esas defensas mejor que se callen, ¿no?
Oye, vamos a ver cómo termina el baile.
Este termina de la siguiente manera, a mi modo de ver. O forman un gobierno legal, o en dos meses están en las elecciones. No, ya no hay marcha atrás.
Yo también me creo eso.
Bueno, entonces, si forma un gobierno legal, la posición esta que acabáis de señalar, que acaba de señalarse, yo creo que ha sido Sergio, que os ostres, el apoyo que puede tener estos de Común, que vaya resultado electoral más malo que han tenido, en cualquier caso, ¿no? Con Esquerra Republicana, eso yo creo que es inviable, por una razón, porque es que Puigdemont y sus amigos han sacado más votos y más escaños que Esquerra Republicana. Y Esquerra Republicana y En Comú no suman, ¿vale? Entonces, por ahí no va a ser posible. Será posible si entran también los de Puigdemont en la jugada.
Pues que Puigdemont ha presentado ya cuatro candidatos.
Ya, pero
no les han funcionado.
Imposible. Eran cuatro candidatos imposibles.
Bueno, claro.
Pueden encontrar uno posible y tirar para adelante. Y si no, van los catalanes todos a elecciones. Y ese es el momento clave. Si no quieren entrar por el aro, van a elecciones nuevamente. Y ahí yo creo, sinceramente, o estamos todos locos, o los resultados para los separatistas serán peores que las últimas elecciones.
Estamos todos locos.
¿Tú crees?
Yo que soy de allí, yo creo que hay otra vez elecciones en verano y el resultado no dista mucho del último.
Yo creo que hay elecciones, como dice Sergio, y también creo que a tenor de lo que puede oler cada uno, el resultado tampoco va a distar mucho. Con lo cual yo sigo con la táctica del fuego lento.
Lo que pasa es que aquí hay, es decir, a ver, esto del Estado ha funcionado bastante bien, por no decir muy bien, y cuesta para muchos partidos, sobre todo para Esquerra y para como el conglomerado de Puigdemont, las elecciones las ven complicadas. Primero, por a ver qué dicen, a ver qué venden, porque la independencia no la pueden vender. La independencia para mañana, todavía menos. No tienen dinero. Es decir, no han cobrado, sobre todo Junts per Catalunya, no han cobrado las subvenciones de la última campaña electoral. Entonces, es complicado así, para ellos. Ellos calculan que es complicado, no tanto porque por el resultado, si más, si menos, sino porque no saben realmente qué decir. Entonces, yo creo que sociológicamente estoy con Sergio y con Fidalgo, que bueno, pues no ha cambiado. Yo no conozco a ningún independentista que lo haya dejado de ser, ¿verdad?
Es que la votación es secreta, ¿sabes?
Sí, también es cierto.
Todas son secretas.
Sí, pero
la última esto fue secreta.
Exactamente, y esto también lo decíamos antes del 21 de diciembre. Yo lo decía, por cierto. Decía,
la última fue secreta.
Sí, exactamente. Sí, claro. Y yo decía, oye, va a ser que no van a sacar tanto y que aunque sea por 3 o 4 escaños, pues van a perder la mayoría absoluta. Y nada de esto sucedió.
Yo lo que detecto como catalán, como barcelonés que vive en Madrid, es que aquí en Madrid se tiene muy claro determinadas cosas y a veces no se detecta que la cara mohina, las lagrimillas de Turull a la puerta del juicio, dándole un beso a la mujer, hasta Dios, no, hasta luego, no sé cuándo te voy a volver a ver, en Madrid, a la gente de Madrid o el resto de España se quedan más o menos igual. Es decir, tiene que ir a la cárcel por esto, por esto, por esto. Pero en Cataluña esa imagen hace daño. Y hay gente que dice, pobrecito. Y esa sensación, al final, pesa mucho para entender lo que pasa en Cataluña.
Estoy de acuerdo.
Y aparte...
Allí mandan ellos, ¿eh? Emocionalmente mandan ellos.
Y la sensación de agravio vende mucho. Es decir, sí. Si tú tienes una actitud activa en la vida, si tú dices, no, oye, pues mira, la vida, lo que yo hago es culpa o mérito mío, con lo cual vamos a pelear para sacar las cosas adelante. Esto es muy cansado. Esto es lo que hay que hacer, ¿eh? Es la actitud positiva, es la actitud que tiene que tener cualquier persona.
Lo puedes hacer si puedes, ¿eh? Que sí, hay mucha gente que ni puede.
No, pero tiene, aunque por muchas
dificultades... Lleva cuestas tal cantidad de cosas...
Pero por muchas dificultades que tengas, la actitud, digo como... Hay que tener este
principio
vital, ¿vale? Entonces, esto es lo difícil, lo durísimo, lo terrible, sobre todo para gente que lo tiene, evidentemente, como decía José María, mucho más difícil que los que estamos hablando aquí. Bien. En cambio, la otra actitud, la del victimismo, la de decir, no, es que todo lo que me pasa a mí es culpa del otro, no, es que esto, bueno, el Barça, porque yo siempre digo, el Barça cuando perdía, ¿no? El Barça cuando perdía, siempre culpa del Madrid, de los árbitros, de Franco, de Guruceta, de todo el mundo, ¿verdad? En cambio, cuando empezó a jugar bien, pues ya dejó de quejarse y efectivamente empezó a ganar. Pues aquí en Cataluña, la comodidad del victimismo ha resuelto muchas papeletas, personales y colectivas. Es decir, no, es que esto es culpa de, pues ahora del juez y Arena, antes de España, del Madrid.
O sea, que eso se contagia, ¿eh?
Claro, y es que es muy cómodo vivir así,
¿eh? Mira, la ética es una manera de ser.
Sí, señor.
La ética es una manera de ser y es una manera de verte en comunidad, pero porque tú quieres verte así y por lo tanto tienes dentro de tu estructura mental y estructura afectiva y estructura racional un querer ser. Es una manera de ser. Y entonces... Aquello está lleno de gente que ha perdido, no sé cuándo, pero hace mucho tiempo, esa manera de ser y esa manera de querer ser. Entonces, lo que dice Salvador, de que echa la culpa al empedrado, pues hombre, yo creo que eso es muy de la condición humana, ¿no? Todo el mundo aquí, pues oye, si no es de eso le echamos la culpa al gobierno, de no sé qué. Pero eso no son... Pero allí aquello está extendidísimo. Y entonces, el asunto es muy gordo, y yo por eso sigo con lo del fuego lento, y vamos a ver si da resultado el fuego lento, ¿eh? Porque esa carne puede quedar incomible.
Bueno, pero
y tiene que pasar tiempo. Es muy difícil, por ejemplo, en un Estado democrático de derecho y además descentralizado y autonómico y tal, intentar quitar determinadas competencias porque provocas determinados descalabros institucionales. Me refiero al tema educativo o al tema de los sistemas públicos de protección social, otra serie de cosas, porque formas unos descalabros que repercuten en Cuenca. Porque esto está construido como un mecano y si aflojas 3 tornillos se te cae toda la pata del mecano.
Es que estamos hablando de una parte muy importante
de
España.
Oye, pero vamos a ver, es que nosotros estamos así porque tenemos una parte de mi tierra y de la tuya y de tal, hayas nacido donde hayas nacido, por lo que hemos nacido aquí y hemos vivido nuestra vida de adultos después de la Constitución del 78, nos creemos ciudadanos españoles y vemos que una parte nos la quieren quitar y tienen a la gente que vive allí con menos derechos que los que tenemos los que vivimos en Madrid o que viven en Cuenca. Entonces, por eso nos duele. Pero yo creo que ese problema ético es muy difícil de pelear en la calle en Cataluña. Lo digo con toda claridad. Allí mandan a ellos. Si no, los desmanes que están viendo estos días, que a mí me parecen tercermundistas, pues es que no se darían. Porque esto no es un piquete en una huelga general.
Todo eso que dices probablemente es cierto. Sí. Pero lo también es cierto, pegándonos un poco más al suelo, que han tenido en las últimas elecciones menos votos que los contrarios. Sí, sí. Entonces, vamos a jugar con eso.
No, juegas tú si quieres, Joaquín, ¿eh? Yo con eso no jugaré en la vida. Porque el Parlamento de Cataluña es el punto donde se tiene que decidir este negocio. Con más votos o con menos votos. Entonces, yo sé que Ciudadanos debe ser magnífico y lo que sea, ¿eh? Pero oye,
bueno, por lo menos son gente racional, ¿no?
Sí, hombre, sí. Que toque otra. Que toque otra.
Yo creo sinceramente que esto...
Si todo lo que tiene que tocar es que el PP está pasado, que toque otra. Bueno, pues vamos, ya, con esto tampoco va mucho más lejos, ¿eh?
El PP es un punto más, pues en este caso muy importante, porque tiene el gobierno de la nación, ¿no? En sus manos, en sus solas manos, cosa que también es una historia española que no se entiende, porque no ha habido jamás un gobierno de coalición aquí en España desde que vino la democracia.
No ha habido gobierno de coalición fundamentalmente porque según el Partido Socialista y según el Partido Popular no hacía falta porque tenían de complemento a los nacionalistas.
La jugada
ahí tiene ese resultado.
La jugada del PSOE parándole los pies un poco al PSC, ¿cómo la veis?
Ah. Hombre, parece un acto de racionalidad que se agradece.
Pero eso de pararle los pies, como allí haya un poco de enjundia, les van a parar los pies cuando esté hecho el trato, ¿eh? Igual que esos pararon a Montilla, esos pararon a Maragall.
Sí, de todas maneras, el PSC y Miquel Iceta no es un loco. Miquel Iceta es una persona razonable.
Pero que no son locos ni Miquel Iceta ni los otros, ¿eh?
No, ni loco ni equivocado. O sea, es una persona sensata, es una persona de verdad.
Que no, no está equivocado.
Está bien, o sea, que se puede confiar en él.
Vive, yo creo, en la encrucijada esa de saber que el PSC tuvo mucho que ver en la expansión de ese nacionalismo, que era catalanismo, que parecía que era muy bueno, que transversal, que todo el mundo lo tenía que aceptar. Y cuando la cosa mutó, ellos saben que han tenido parte de culpa en eso,
claro,
y ahora no saben muy bien cómo.
Los dos grandes partidos moverse. De Cataluña, que eran Convergencia y PSC, se han roto por la independencia. Es decir, esto evidentemente ha fracturado el esquema político catalán y han salido. También es verdad que los esquemas políticos han fracturado en todas partes, pero bueno, la independencia desde luego ha fracturado al PSC. Pero yo lo que digo es que el PSC, de todas maneras, tampoco es relevante desde el punto. No se puede hacer una alianza de izquierdas en Cataluña porque no suman.
Pues cada vez tiene menos votos.
Sí, pues eso. O sea, los que tiene, los 18, más los 8 de los comunes, más los 32 de Esquerra, quedan a 10 todavía, si no me he contado mal, de la mayoría absoluta, que son 68.
O sea, los de Ada Colau tuvieron un éxito clamoroso también.
Sí, bueno, sí.
Tuvieron un bajonazo curioso.
Sí, sí.
Los chicos estos del PSC, curioso. Con lo cual, ahora es lógico que pidan transversalidad.
Lo que ha dicho José María es muy importante.
Todos quieren gobiernos de concentración aquí.
Fíjate que Ciudadanos ha ganado las elecciones y tiene una responsabilidad por haber ganado las elecciones. El presidente Rajoy también ganó las elecciones en España y tampoco tenía mayoría absoluta. Y el presidente Rajoy ha sido capaz, o está siendo capaz, de hacer una cosa tan difícil como pactar a la vez con Ciudadanos y con el PNV. Es decir, que ganar no es solo ganar, no es solo llegar el primero y decir he ganado y que te den una medalla. No. Ganar, como la libertad, no es un derecho, es un deber. Te llena de responsabilidad. Y yo estoy con Fidalgo totalmente cuando dice, o cuando insinúa, que Ciudadanos tendría que hacer algo más proactivo con su victoria.
No fuera a intentar trasvasarse votos del PP.
Y un detalle, simplemente, ha sido Esquerra y no Ciudadanos quien le ha dejado un escaño al PP para que hiciera grupo parlamentario. Esto también es muy importante. O sea, Ciudadanos le dijo no al PP, que se quedó con 4, para que hiciera... le dejó sin grupo parlamentario. Y Esquerra dijo, esto no es razonable, y le dejó uno de sus escaños para que... Entonces, esto...
Fíjate, cosas veredes.
Tendríamos que pensar un poco... Esto Ciudadanos tendría que reflexionar. Si insiste en el no a cualquier cosa que diga Rajoy o a cualquier cosa que plantee el PP... Al final la gente se va a dar cuenta, van a llegar las elecciones generales y otra, una vez más, no las van a ganar.
Pues os digo una cosa, yo creo, a lo mejor me equivoco, que de Cataluña vamos a seguir hablando en los próximos días.
Yo creo que vamos a seguir hablando y vamos a asistir a tu triunfo ascendiendo a ser uno de los dirigentes más importantes
de
la prensa española.
De la ONU. Vamos camino ya de las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.
COPE. Más Madrid. Para ese niño que...